Siguiendo, en línea el fiscal federal de Córdoba, Carlos Gonella. Carlos, además de ser actualmente fiscal federal, tiene experiencia en lo que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo surgido en torno al G7, al grupo de los siete países más industrializados del mundo, y tiene una experiencia en esta cuestión. Es evaluador de sistemas nacionales antilavados de activos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Guillermo, Juan? A los técnicos de la audiencia del programa, gusto saludarles.
Bueno, a ver, empecemos con una pregunta general, si se quiere. Usted no está implicado en esta causa, pero sí sabe de la materia de lavado. ¿Cuáles son los estándares de lucha contra el lavado de activos? ¿Cuál es el protocolo que tenemos hoy en la justicia argentina para detectar si hay lavado o no?
Bueno, es una pregunta amplia, muy interesante. Ya para responder eso hay que hacer un poco de contexto, pero antes que nada, decir, desde mi punto de vista, como funcionario público, que cada vez que hay una noticia de este tipo, de esta envergadura, que capta la atención de la opinión pública y los medios, que son los que transmiten estas novedades, aparecen todas estas dudas, estas inquietudes, estos interrogantes que has planteado, Guillermo. Pero lo cierto es que una política pública o la agenda de una política pública no puede ir detrás de estas novedades, sino que tiene que tener una política sostenida en el tiempo, desarrollo institucionales, normativos, preventivos, y bueno, la respuesta judicial, que es cuando se da un hecho ya de características penales, ¿no? Entonces, en ese sentido, relacionándolo a tu pregunta, Argentina forma parte, como lo has dicho, del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el año 2000. ¿Qué es lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional? El año 2000, el G7, luego el G20, comienza a desarrollar estándares internacionales, estándares técnicos para combatir el lavado de activos y otras manifestaciones de la criminalidad económica. Luego, después del atentado contra las Torres Gemelas, se incorporan a estos estándares técnicos la lucha contra el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque los activos que utilizan las organizaciones terroristas para cometer sus atentados circulan también, más o menos por las mismas vías por donde circula el dinero ilícito, ¿sí?, que se genera por el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas. En definitiva, la técnica para el abordaje, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo están contenidas en estos estándares, que son 40 estándares internacionales que el GAFI genera con la participación de 37 países de todo el mundo, entre los cuales está la República Argentina. A ver, estos 40 estándares cubren una amplia gama de cuestiones que tienen que ver con regulación del sistema financiero, fundamentalmente, ¿sí?, la tipificación, es decir, la legislación o la incorporación del delito de lavado de activos en el Código Penal. Argentina recién lo incorpora en el año 2000, ¿sí? Estrategia de cooperación internacional, intercambio de información para aquellos casos en donde el lavado de activos es transnacional, ya que has mencionado el caso de Ecuador. Bueno, se ha corroborado la presencia de familiares de esta persona prófuga, este narcotraficante prófugo de Ecuador en la República Argentina. No se sabe por el momento si hay inversiones, de dónde sacaron el dinero para pagar supuestamente el alquiler de la casa. Bueno, entonces ahí ya este caso nos va mostrando distintas aristas de organizaciones de narcotraficantes que se expanden, ¿no?, más allá de la frontera de sus territorios. Entonces, vamos a poner ejemplo, un banco que es un segmento importante de la actividad económica de un país, financiera, que concede créditos, además de otros servicios, etcétera, etcétera. El GAFI, o el estándar técnico del GAFI para prevenir que se cuele en el sistema financiero dinero narcotráfico, le dice al banco, o mejor dicho, el GAFI le dice al Estado, señor Estado, exija al banco que conozca el cliente, lo que se conoce como conocer al cliente, o medidas de debida diligencia respecto al cliente. ¿Qué quiere decir esto? El banco, que tiene el legajo de su cliente, que tiene un cuenta, etcétera, etcétera, le dice, mire, cuando un cliente o cuando una persona potencial cliente quiere venir a transferir, depositar, abrir una cuenta, etcétera, etcétera, usted tiene que tener claridad acerca de el ADN patrimonial fiscal de esta persona. Tiene que saber cómo se llama, su domicilio. Tiene que adoptar medidas para conocer efectivamente a esta persona. ¿Y esto para qué? Porque si va a hacer una transferencia de $1,000,000, para decir una suma, ¿no?, o 20 millones de pesos, el banco tiene que tener elementos para exigir a esta persona que demuestre el origen de estos fondos. Porque si no tiene parámetros para exigir el origen de estos fondos, tiene que emitir una alerta, que se llama reporte de personas sospechosas, y ese reporte se va a la unidad de información financiera, que es donde se le pone una lupa para ver, bueno, qué pasa con esta persona. Bueno, entonces, supongamos que un narcotraficante que se dedica a esto, ¿sí?, genera ilícitamente 10 millones de pesos y quiere transferir a un pariente que está en el exterior este dinero, o a una empresa que está en el exterior. Bueno, él va a tener que demostrar de dónde sacó la plata. Como no puede demostrarlo porque el banco le va a dar un plazo, el banco lo va a reportar. Entonces, así funciona, pero explicado de manera muy básicamente, un estándar de prevención. Es decir, los distintos agentes o segmentos de la actividad económica de un país, puse como ejemplo el financiero, pero también inmobiliarias, también...
¿Qué pasa en ese sentido, Gonella? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta familia que... nosotros creemos que compró, o a lo mejor, por lo menos sabemos, lo que tenemos constatado es que adelantó el pago de expensas de esta vivienda donde vivía, donde residía desde principios de enero en Valle del Golf, adelantó el pago de expensas por 2 años y lo pagó en dólares en efectivo. Y alquiló o compró, todavía no pongamos, compró la vivienda. Ahí lo hizo con un boleto de compra-venta. ¿Qué alerta, qué alarma tiene el sistema para decir, che, ojo que compraron una casa en dólares, en efectivo, una persona que es una enfermera, que era el oficio que tenía la esposa de Fito Macías?
Bien, buena pregunta. Ya que está en la actividad inmobiliaria, esto nos vincula, ¿no? No solo al inmobiliario, sino también a notario, notaria, ¿no? Escribanía, que son las que intervienen, sobre todo cuando hay una operación de compra y venta, un boleto cuya firma se certifica. La misma lógica, la misma exigencia que el Estado en base a las pautas del GAFI tiene para los bancos, los tiene para las inmobiliarias, los notarios, de acuerdo a las características de la actividad de que se trata, ¿no? No es exactamente el mismo, pero sí la lógica es la misma. La inmobiliaria o la escribanía son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. ¿Qué quiere decir operación sospechosa? Una actividad económica que involucra una suma de dinero respecto a la cual no hay claridad sobre el origen de los fondos. Entonces, en el caso concreto, escribanía inmobiliaria, persona que viene del exterior, tiene que demostrar, ¿sí?, su domicilio en el exterior, su domicilio en Argentina, y tiene que brindar parámetros en general acerca de dónde sacó la plata. El banco no puede, perdón, la inmobiliaria o la escribanía no puede habilitar esta operación sin aplicar estos estándares de prevención, porque si no sucede, porque si no se lava la plata, digamos, el lavado de dinero es ni más ni menos que dar apariencia lícita a dinero proveniente de fuente ilícita. Entonces, ¿cómo se previene esto? Bueno, aquellos agentes económicos, bancos, financieras, escribanías, inmobiliarias, que tienen frente a sí una actividad que involucra un importante dinero de una persona extranjera, tiene que exigirle documentación o parámetros para tener claridad sobre el origen lícito de los fondos. Una vez que tiene claridad, va para adelante la operación, ¿cuál es el inconveniente? Pero no puede así, sin más ni más, habilitar una operación de compra, por ejemplo, de una casa en un barrio cerrado, en un country, sin preguntar de dónde sacó la plata. Se lo sacó en la lotería, recibió una herencia, usted que se dedica, estos son ahorros.
Doctor.
Funciona. Sí, así funciona la prevención, ¿cierto?
Doctor, buenas tardes, Juan Federico lo saluda.
Hola, Juan.
O sea que en este caso, Maya, que no va a hablar del caso específico, pero podemos intuir que por al menos el escribano hizo una omisión de control.
El escribano, bueno, no conozco el caso, no conozco las características de la operación, el adelanto, cuánto se adelantó de dinero, si se compró o no se compró, pero yo te describo lo que dice el estándar de prevención antilavado del GAFI que tiene que exigir el Estado a escribanías, bancos y demás. Porque además, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo rector, vale decir que lidera la lucha contra el lavado de activos en Argentina y en todos los países del mundo nucleados al GAFI, tiene facultades para supervisar a un sujeto obligado, a una escribanía, a un inmobiliario, a un banco. ¿Qué quiere decir esto? Viene un día y le pide legajos de operaciones así aleatoriamente. Supongamos que se encuentra con este caso, sin conocer el detalle, ¿no? Y acá tenemos la compra de un inmueble. Y verifiquen el legajo en la operación, si se aplicaron las medidas de prevención, si se consultó el origen de los fondos, domicilios y demás. y no se aplicó en esa medida, la UIF puede sancionar administrativamente al sujeto obligado que incumple con estos estándares de prevención. ¿Me explico? Sí. Esto, hasta ahora, una infracción administrativa. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en grandes operaciones de lavado de dinero, con muchas inmobiliarias, operaciones inmobiliarias, donde tenemos la misma escribanía sistemáticamente trabajando con el mismo, la misma persona sospechada habilitando operaciones inmobiliarias. Bueno, ahí ya estamos hablando de una responsabilidad penal y así se han presentado casos, ¿no?, contra distintos perfiles profesionales, gerentes de bancos también, por transferencias sistemáticas sospechosas. Bueno, el sistema de prevención funciona de esta manera, ¿sí? La escribanía son sujetos obligados a reportar, tienen que aplicar estos deberes de debida diligencia para evitar, o en todo caso, hacer máximos esfuerzos para evitar que se cuele dinero proveniente de actividades ilícitas.
Doctor, así debió actuar el sistema. Ahora, que vengan unas personas extranjeras, en este caso son familiares narcotraficantes, ingresen, salgan y entren del país al menos 5 veces en solamente 6 meses. Compren en efectivo una casa valuada en miles de dólares. Al mismo tiempo, compren electrodomésticos muy, pero muy valiosos. Se muevan. La práctica en Argentina es que este caso se pueda detectar, ¿suenan las alarmas o la práctica, la realidad indica que las alarmas no suenan en la mayoría de estos casos?
Buena pregunta, Juan. Los sujetos obligados con estas exigencias que yo les he estado comentando no son todas las firmas, los comercios y empresas, sino son determinados perfiles públicos o privados, los cuales he mencionado, pero también hay otros, por ejemplo, clubes de fútbol, joyerías, casinos, etcétera. Un comercio de venta electrodoméstico no es un sujeto obligado a reportar. Por lo tanto, él no tiene la obligación de preguntarle al cliente, bueno, ¿de dónde sacó la plata para comprar 20 televisores de 100 pulgadas? No sé, para ponerte un ejemplo. Entonces, no todos el universo público privado es sujeto obligado a reportar. Entonces, vos vas atando cabo, como bien lo has dicho. Bueno, entró y salió 6 veces, compró electrodomésticos muy caros, alquiló o adelantó, compró o adelantó el alquiler de 2 años en dólares. Bueno, para eso se necesita intercambio de información ante determinadas sospechas para poder atar estos cabos. Lamentablemente, digamos, el caso en estas características es difícil detectar. Ahora, una vez que aparece una sospecha de actividad delictiva, ahí la justicia interviene y comienza a atar estos cabos solicitando información, ¿no? Es bastante, digamos, para la lucha contra el narcotráfico se necesita abordar el lavado de activos, es decir, la aplicación de esta riqueza ilícita que se introduce al sistema al mercado forma, ¿no es cierto? Es una de las estrategias más certeras. Fracasó el paradigma de lucha contra las drogas, inaugurado en la década del 80 por Ronald Reagan en Estados Unidos. El intento de quemar los campos de plantación de coca en la región andina, todo eso fracasó. Digamos, acá la lucha, la estrategia más importante y más efectiva es abordar el análisis económico, uh-huh, el patrimonio y el lavado de activos.
Tocarle el bolsillo a los narcotraficantes.
Bueno, es un gran desafío que tenemos. Nosotros tenemos casos de si todos estos estándares internacionales están orientados a eso. Digamos, la historia nos ha demostrado que esta es la forma más eficaz. Pero bueno, entonces me preguntaron ustedes cómo se dan estos casos. Bueno, obviamente, se necesita articular, se necesita generar base de datos, se necesita una política criminal que trabaje, que analice problemáticas delictivas, más que ir caso por caso. Bueno, sí, tenemos un montón de situaciones con distintas aristas, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, Rosario, que es muy distinto a Córdoba. Bueno, en fin, se necesita una estrategia y una política pública. Por eso retomo lo que decía al principio, ¿no? La agenda pública no puede ir detrás de los casos, sino que tiene que ser sostenida en el tiempo. Es un desafío que tenemos, y en eso estamos pensando y estamos trabajando. Ojalá que podamos fortalecernos institucionalmente para dar respuestas a tiempo, ¿no?, y para prevenir este tipo de situaciones.
Fiscal Federal de Córdoba, Carlos Gonera, especialista en en lavado de antilavado de activos. Gracias por el contacto con Cadena 3.
Gracias. No, por favor, les dejo un gran saludo.